Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Cuántos bendecidos tenemos aquí? ¡Ay, qué bonito! Siempre es una bendición y privilegio, honor estar aquí con Danilo y Tere, la familia, David, Sandra y todos, y toda la congregación aquí, Manantial. Todos digan Manantial, qué bonito, ¿verdad? Estuve, no sé si te dije, pero estuve en Cuautla, Morelos, dos veces el año pasado, administrando iglesia. Yo creo que lo conoce Sergio y Pam Sandíbal. Y una iglesia muy bonita. Pero me llevaron a los manantiales increíbles que tienen en Cuautla. Y me dijeron que antes el primer lugar en todo el mundo era un lugar en Alemania, no recuerdo el nombre, de los manantiales más que producían más litros por segundo, y creo que de más años, pero el de Alemania se secó. Y ahora el lugar número uno es Cuautla, Morelos. Entonces prediqué una noche, y creo que ya a las 9:30, 9:15 de la noche, ya estaba cerrado es una alberca, no les miento, hermanos, es esto, y después sigue otra alberca, y no sé cuántas albercas tienen, pero miles y miles de litros cabe en cada alberca. Entonces ya habían cerrado, ya estaban vacías de las albercas, pero me llevan ahí casi a las 10 de la noche. A esos manantiales famosísimos aquí ya, pues lugar número uno en todo el mundo. Nada más para bendecir a Aarón. Y fueron como 30 personas de la iglesia, 30, 40. Y entonces tenían un lugar especial donde salían, donde tenían como con puertas para cerrar y para abrir, para que salieran y fluyeran esas aguas. Ese manantial, no recuerdo si tiene nombre o nada más de Cuautla. Pero fuimos y nos metimos porque la alberca estaba vacía y abrieron las compuertas. Y nos dijeron que sale, la verdad no recuerdo ahorita, si eran 8,000 litros por segundo, 10,000 litros por segundo, 100,000, no recuerdo, era una cantidad impresionante que sale por segundo. Y nos metimos donde cuando abrieron las compuertas, pues ya iba saliendo las aguas. Y algo impresionante, porque esa alberca se llenó en 30 minutos de todo lo que salía y fue algo impresionante. Yo creo que así debe ser así debe ser con nosotros, o que así debe ser con el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Jesús dijo, pues tenemos los ríos ahora adentro, y dice que van a correr ríos, manantiales es bueno, ríos también fuerte, de nuestro interior. Aleluya. Entonces, pues para mí es una bendición muy, muy, muy especial poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Mi esposa Cari, mis hijos, mis nietos, todos les mandan saludos y un abrazo. Quiero compartirles ese tiempo que tengo con ustedes, algo que recién el Señor puso en mi corazón. Nunca había escuchado un mensaje así. El Señor me lo dio en revelación. Y oí la voz del Señor que me dijo esta frase: tu futuro está en tu fe. Jamás en mi vida había escuchado tal cosa. Tu futuro está en tu fe. Entonces fui orando y meditando y orando y pidiendo, pues Señor, ¿qué significaría, qué significa esto, no? Y creo que fue tantito antes, pues sí, fue antes de entrar en el año 2011. Entonces yo estaba siempre, me gusta orar, Señor, dame una palabra especial para entrando en el nuevo año. Y todos los años el Señor me ha dado siempre algo que ha sido muy clave, muy, muy profético, quizás podemos decir, para el nuevo año. Y eso fue la palabra, una de las palabras. Todos digan una de las palabras. Tengo, pues ya me di la cuenta, algunas palabras muy importantes que el Señor por mi corazón. Pero eso fue la primera que el Señor me habló, entrando en este nuevo año 2011. Y la frase fue: tu futuro está en tu fe. En otras palabras, ya orando empecé a entender más. Lo que tú tienes en tu fe en este momento, lo que tú crees en tu corazón en ese momento fuertemente, es lo que tú vas a vivir en tu futuro. Lo que tú estás hablando con tus palabras, confesando con la palabra de Dios hoy en día. Proverbios 18 dice que, 20 y 21 dice que la vida y la muerte, la vida y la muerte está en el poder de la lengua, que el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, lo que tú estás hablando hoy es lo que tú vas a vivir mañana. ¿Sí me están entendiendo? Lo hemos dicho eso en otras enseñanzas, cuando hablamos la palabra de Dios, Dios va a obrar y vamos a ver y vamos a vivir mañana o después lo que estamos declarando hoy, declarando en nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que la fe tiene algo que ver con mi futuro? ¿Sí? ¿Cuántos pueden creer que mi fe puede afectar, puede traer cambios a mi futuro? Pues es cierto. Nada más un ejemplo de lo que estoy hablando, de que tu futuro está en tu fe. Antes de conocer a Cristo, antes de invitarlo en mi corazón a los 16 años. Necesito otro café Starbucks. Con uno estoy como en 85, pero ahí voy. A los 16 años, es que estoy pensando como mil cosas en ese momento, entonces por eso como que estoy hablando pero pensando. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y es como en una computadora, en el internet, cuando vas bajando información y se va llenando, es lo que siento ahorita, es como estoy hablando pero se está llenando el archivo, ¿no? Y entonces a los 16, antes de este momento en mi vida, a los 16 años, ¿cuál es el futuro de la vida de una persona en esta vida y en la eternidad, de una persona que no conoce a Jesús, nunca invita a Jesús en su corazón, que quizás ha escuchado varias veces, muchas veces, pero es como siempre lo después, mañana, después, y se muere, si se muere sin Cristo, la Biblia habla de ese futuro, aquí y después de la muerte, ¿no es cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, dice, hey, ¿cómo estás? No te había visto hasta ahorita. Entonces, pero para mí a los 16 años yo fui a un retiro de jóvenes en Missouri y nunca me voy a olvidar de ese retiro porque yo tenía 16 años, pero tenía una alberca y fue el invierno, nieve afuera, pero una alberca como tamaño de ese auditorio, pero lo interesante, en la mitad había un muro de vidrio que bajaba hasta el agua, pero podías nadar bajo el muro y salirte en el otro lado donde hay nieve afuera. Entonces era increíble porque sales en tu traje de baño y sales en la nieve hasta que aguantes y ya brincas y vas nadando bajo el muro otra vez en el lado donde hacía calor. Ay, pero lo que más importante que la nieve, la alberca, el muro de vidrio y todo eso, es que en ese lugar yo recibí el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, cómo me amaba y lo que hizo en la cruz por mí. Entró fe en el corazón para arrepentirme, pedirle perdón y recibir y entrar en una relación personal con Jesús. Pero una fe que vino a mi corazón al escuchar la palabra, porque la palabra dice, la fe viene por el oír. ¿Aló? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y muchas personas no han entendido esa parte porque en el griego no es nada más oír una vez. Es una palabra que significa por el oír y el oír y el oír. Pero cuando estaba oyendo, entró fe en mi corazón, recibí a Jesús en mi corazón. Y en ese momento, mi vida, mi futuro fue cambiado. En esta vida, ¿con quién me casaría? Yo creo que todo cambió en ese momento. Mi futuro, mis años aquí en la tierra cambió. Y la eternidad para mí cambió. Mi futuro fue cambiado por un momento cuando el Señor me dio fe para creer en Él y recibirlo. Entonces la fe que Él me dio, cuando me dio esa fe, mi futuro estaba en esa fe. ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo? En el mundo hoy en día hay diferentes filosofías y pensamientos acerca del futuro. Una de ellas es, tu futuro es como un guión que ya está escrito, ya está establecido, ya está escrito, ya está planeado. Y no hay nada que tú puedes hacer ni bien ni mal, nada más es, te toca vivir el futuro que te toca. Porque ya está hecho, ya está escrito. Ya es como un guión y Dios pues planeó tu futuro y ni modo, pues nada más te toca vivir ese futuro que ya está escrito. La otra manera de pensar que encontramos en la palabra de Dios es, si Dios ha hecho un plan grande, maravilloso para tu futuro. Pero el hecho que Él ha hecho ese plan no quiere decir que tú vas a vivir ese futuro. ¿Aló? Y entonces en Dios yo lo vi como una liga, se llama liga, rubber band, liga. Wow, ya soy peligroso, ya puedo. Es que trabajamos mucho con mi hija, con Claudia, con Marcos allá en Ecuador, en Quito. Pero regresando a lo que estaba diciendo, en Dios es como una liga. Y tú recibes a Jesús, tienes fe y recibes a Jesús y hay un nuevo futuro para ti. Pero esa liga, si mi fe en ese momento, vamos a decir, es una fe pequeñita. Dios tiene un futuro y yo voy a ser bendecido con esa fe. Pero si mi fe brinca hoy de pequeñita, una fe grande, esa liga es la misma liga, pero ya se estiró, ya otras cosas van a pasar en mi vida. Yo le he visto cada vez que Dios me ha dado una revelación, algo donde mi fe creció, las cosas también ya han cambiado en mi vida. Es como mi futuro cambió por algo que Dios hizo en mi fe. Y por eso quiero tocar un poquito hoy acerca del tema. Tu futuro está en tu fe. Esto es cierto. Si lo que estoy diciendo tiene algo de cierto, algo de la verdad, me hace pensar que debo trabajar un poquito en mi fe. ¿Aló? No como, pues ahí está la fe, pues a ver cómo me sale. Ojalá que todo salga bien. Trabajando y viendo y dejando el Señor hacer mi fe una fe fuerte. Ese futuro tuyo es maravilloso y cada vez más maravilloso. Y en su misericordia y en su gracia, ese futuro ya es glorioso. Pero siento que está en esa palabra que Dios te ha dado, esa palabra que te da fe, y en esa fe que la palabra produjo, es como una semilla. ¿Qué lástima? Yo necesito comprarme unas semillas de diferentes para este mensaje. Llevarlo en mi maleta ahí de una botella de semillas. Pero estoy pensando ahorita en una semilla de como de una para los árboles de manzanas. Y vamos a decir, tengo aquí la semilla del árbol de manzana. Y yo les levanto la semilla y digo, miren la semilla. Esta semilla es una semilla para árboles de un árbol de manzanas. ¿Qué ven ustedes aquí? Algunos quizás dirían, pues es la semilla. Y otros dirían, ahí está un árbol de manzanas. ¿Aló? Y otro muy, que va más allá, dice, de árboles de manzana, toneladas, años y de manzanas, hasta donde ya no, ya te cansas de manzanas. Gracias por su entusiasmo. Me están oyendo. O sea, ¿dónde están estos árboles? Esta huerta de árboles de manzana está en la semilla. Está ahí el potencial. Si se siembra, se cultiva, se cuida y de esta semilla viene un árbol. Crece manzanas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado, no sé si les gusta como a mí me gusta? Pues hoy hay que tener mucho cuidado con las pesticidas y todo lo que ponen, ¿no? Pero estoy hablando de años atrás, cuando yo era niño. Donde vivía mi papá, vi unas manzanas verdes que a mí me encantan, como que tienen un sabor especial. Y me encantaba subir ese árbol, encontrar unas ramas donde podía acostarme y agarrarme como tres manzanas y estar ahí. ¿Aló? Yo no sé cuántas manzanas. Yo creo que quizás varía con cada árbol, pero son muchísimas manzanas en ese árbol. Cada, ¿cómo dice? Cada época o cada temporada que produce. Pero todo salió de la semilla. O sea, esto estaba en la semilla. Y si sigues con este árbol, se puede sembrar y se puede, como decían, tener una huerta de árboles de manzana. Y todo de la semilla.
tu fe, Jesús dijo que tu fe es como la semilla de mostaza. Dice que es la hortaliza más pequeña, pero de la familia de hortalizas más pequeña, la semilla más pequeña, pero se hace la más grande. ¿Aló? Están aquí, todos digan, mi fe es como una semilla. Y discúlpame por la, pues no tenemos varias pláticas, pues trato de decir las cosas más al grano. Muchos creo que han enseñado esto mal acerca de la Mateo 17 cuando habla de tu fe como una semilla de mostaza. La mayoría de las personas que enseñan sobre esto te dicen o enseñan, puedes tener una fe pequeñita como la semilla de mostaza, mover las montañas, porque sé que eso es lo que dice. El problema es que yo he visto a una persona con fe pequeñita moviendo o haciendo.
Haciendo cosas grandes. O sea, lo que tú haces en tu vida es de acuerdo con tu fe. Si tienes poca fe, pequeñita fe, realmente. Yo no he visto una persona con pequeñita fe ganando 100 gentes para Cristo, sanando enfermos, echando fuera de. O sea, si pequeñita fe es en ese nivel que vive. Crece tu fe y ves más fruto. Crece tu fe más y vienen cosas más. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces lo que Jesús no es lo que Jesús estaba enseñando no es, si tienes una fe pequeñita como la semilla de la mostaza, tan pequeñita, wow, vas a mover montañas. No, Jesús estaba diciendo, como una semilla, si la cuides, la siembras, la cuides, la haces crecer, tu fe llega donde puede hasta mover montañas, cosas grandes. ¿Sí me están entendiendo? Y hay una gran diferencia. Pero quiero decirles que yo tengo muchos años ministrando sobre este tema de la fe y eso me bendice tanto al hablar hoy sobre esto para esta mañana. O ya esta tarde. Quiero empezar con un versículo que está en Jeremías. Jeremías, un versículo que todos, yo creo que la mayoría de ustedes han oído. Jeremías 29:11. Donde el Señor da esa palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Todos digan los pensamientos. ¿Cuántos saben que el Señor ha estado pensando en ti? Ha estado pensando en tu vida. Si yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y lo bueno es que Dios aquí dice que son pensamientos de shalom, de paz, de prosperidad, de protección, de liberación. Muchas cosas están en la palabra shalom. Dios está pensando o ha estado pensando en ti. Pero yo estaba pensando esto, que si Dios ha estado pensando en mí, en esos pensamientos que ha estado pensando de mí, sabe que eso significa que ha estado pensando en mi pasado, mi presente, mi futuro. Y pensando en mi futuro, hasta la palabra dice que plan, en inglés dice, yo sé los planes que tengo para ti. O sea, en esos pensamientos, los planes y lo que Dios está viendo para mí en mi futuro. Aleluya. Y dice la palabra en Jeremías 29:11 que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de shalom, de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. para darte el fin que tú estás esperando. Aleluya. Todos digan, el fin que yo espero, el Señor me lo quiere dar. Aleluya. Y yo voy a tocar un punto en este mensaje en un momento, donde yo empiezo a tocar que, y lo que el Señor me habló es, Dios hoy me quiere dar una foto de mi futuro, de lo que va a hacer. Cuando habla del fin, me quiere traer esa foto para hoy, donde puedo ver una foto de mi futuro. Lo que Dios me revela, lo que la palabra, la promesa, perdón, voy a tratar de... Lo que la palabra y su promesa me revela, me va pintando ese cuadro de lo que Dios tiene para mí en mi futuro. Imagínate, cuando tú ves tu álbum de fotos, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo las cosas que viste en tu pasado, con la gente que tuviste en tu pasado. ¿Cómo te veías como bebé? ¿Y cómo te ves ahora? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te veías a los 15 años, 16 años? Hombres bien fuertes, mucho pelo y el campeón en el fútbol, y podía correr 10 kilómetros sin cansarse. Y pero vemos el foto de la semana pasada, ha cambiado un poquito, ¿no? Pero todas las fotos son del... de lo que ya vivimos, de nuestro pasado. Imagínate hoy si Dios te da un álbum nuevo de fotos de tu futuro. Porque la mayoría de los cristianos que yo conozco y con los que convivimos y todo, si yo les hubiera preguntado hoy, ¿cómo va a ser tu futuro? La esencia de lo que todos van a contestar es, ojalá que sea bueno. Ojalá que Dios me bendiga, que ojalá. Pero vamos más allá. Si tú tienes una foto de Dios, una foto de tu futuro, que Dios te mandó, lo estás viendo y dice, yo sé que mi futuro, Dios va a hacer esto. Voy a ser, Dios me va a bendecir como no te imaginas, porque ya estoy viendo la foto. La veo todos los días. Todavía no lo tengo, pero sé que viene. Porque Dios me lo dio, me la dio. ¿Aló? Ustedes saben que la gente que no tiene nada que ver con Dios, usen sus imaginaciones para visualizar y pensar en su futuro. Y en un momento quizás tocamos eso también. Y ellos muchas veces viven esas cosas que están imaginando. O sea, tu imaginación, tu memoria tiene que ver con tu pasado. Tu imaginación tiene que ver con tu futuro. Y la gente que no tiene nada de Dios, están usando su memoria, su imaginación para supuestamente crear el futuro que ellos desean. Yo quiero el futuro que Dios desea para mí. Yo puedo tener un deseo, pero más que mi deseo, más de lo que yo pueda pensar o imaginar. Claro, Dios quiere tocar mi mente, mi memoria, mi imaginación, para que yo pueda ver esa foto de mi futuro, ese cuadro de cómo va a ser mi futuro. La que Dios me da. Hay personas hoy en día que son multimillonarios, gente de éxito, entre comillas, en cuanto a el pensamiento del mundo, que ya lograron el éxito. Y ellos antes tenían en su recámara, en su oficina, fotos, cuadros de lo que estaban visualizando para su futuro, y ya lo están viviendo. Muchos de ellos. Porque lo estaban viendo constantemente. Y yo quiero decirte, yo creo que Dios te quiere dar esas fotos y un cuadro, una cosa que donde tú puedes estar viendo y creyendo y hablando, declarando lo que Dios te revela de tu fin. Ese fin que tú esperas. Todos digan, gloria a Dios. ¿Estás recibiendo algo? Aleluya. Ok, eso es la introducción. Ahora vamos a arrancar. Romanos 4. Romanos 4. Todo salió de este pasaje, lo que estoy empezando a ministrarles. Empecé con este pasaje y realmente es donde salió el mensaje, la enseñanza que les estoy dando hoy. Romanos 4, versículo 17 al 21. Les quiero leer los versículos. Romanos 4, 17 al 21. Como está escrito, te he puesto hablando de Abraham y Sara y la palabra que Dios les dio y el milagro que ellos vivieron. Una pareja que no podían tener hijos. Una pareja sin hijos. Y sin hijos, posible que tienen hijos, Dios dice, son padres de multitudes, de naciones. Wow. Si Cara y yo fuéramos una pareja que por años hemos intentado, los doctores dijeron, imposible. Y vamos a decir, tenemos 20 años y los doctores dicen, imposible. No, vamos a decir 25 años. Casados, 25 años, los doctores, imposible que tengan hijos. Yo creo que todavía brilla un poquito de esperanza. Debe haber una manera, una droga, un doctor, una operación, algo para... Estoy hablando en cuanto al mundo, ¿no? Pero si ya tengo casi 100 años y Cari tiene 99, viéndonos, no hemos tenido hijos. Yo creo que ya no tendría mucha esperanza. Si ella, Cari, en los 99 me ve a mí, te amo mucho, pero no veo mucha posibilidad aquí. Y yo viendo a ella, igual. Pero Dios hablaba sobre esa pareja, dice, van a ser padres de naciones, de multitudes. Voltea con la persona que está al lado tuyo y diga, en ti, o más bien, diga, en mí hay multitudes, hay milagros, hay cosas grandes. Quizás no se ve nada ahora, quizás no se ha visto nada hasta ahora, pero en mí hay multitudes, hay bendiciones, porque Dios lo ha declarado. ¡Wow! Aleluya. Aleluya. Entonces ahora déjeme leerlo, por favor, rápidamente. En 17 dice, como está escrito, todos nosotros tenemos que ver dónde está escrito de nosotros. Si tu futuro está en tu fe, todos nosotros necesitamos decir, aquí está escrito de mí. Y saben qué, lo siento mucho, pero lo que voy a leer es para mí. Ustedes van a tener que buscar otros versículos y otras promesas. Romanos 4, 17 al 21 es, nada más ponle ahí, lo siento mucho, eso es de Aarón. No es cierto, ¿verdad? El Señor me lo puede dar a mí, te lo puede dar a ti, o puede ser otro versículo, otra cosa donde Dios, tú dices, aquí está escrito de mí. ¿Aló? Eso es lo que hace la diferencia entre uno que no sabe nada de Dios y ha aprendido, pues su imaginación, la cosa más fuerte de tu imaginación es poder visualizar tu futuro, pensar en tu futuro, tener esa foto, ese cuadro de cómo va a ser tu futuro, y tú vas a crear el futuro que tú deseas, lo puedes crear tú mismo. No, es lo que dicen los empresarios que no tienen nada que ver con Dios. Pueden decir amén si quieren, pero todavía, ahora es donde pueden decir amén. Tú y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y el Señor ha planeado y ha hecho un futuro, un fin glorioso para ti, para mí, y Él te quiere revelar hoy o en este tiempo lo que Él está por hacer en tu futuro. Aló. Hace del 2011 no es pues ojalá que todo salga bien, o que sea mejor que el 2010, y pues sé que el Señor está conmigo, y entonces tengo esperanza que sea mejor. Ese es un nivel, pero otro nivel es si el Señor te da esa fe donde tú puedes decir, está escrito. ¿Y saben qué? Aquí lo tengo. Eso es mío. Está escrito. Dice Abraham, pero ya puse mi nombre. Dice Sara, pero ahí puse Cari. Aquí no dice Sara. Sí dice Sara. Déjame ver. Hola, matriz, sí, 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 de Sara. Aquí puse Cari, aquí puse Aarón. Está hablando de mí. Como dije, tienen que buscar otro versículo. Y está escrito Aarón y Cari. He puesto padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dije conmigo, Dios llama las cosas que no son, que no son como si fuesen. ¿Sabes que la gente que no conoce a Dios hacen eso? Hablan de cosas que no son como si ya las tuvieran. Pero si para nosotros, si Dios te da una palabra, no lo tienes, no está, no es, no es, no lo ves, no, no existe. Y Dios dice, yo voy a hacer esto en tu vida. Tú tienes una palabra. Y Dios está diciendo, lo que no se ve, ya lo tienes. Llama las cosas que no son. ¿Saben lo que hacemos nosotros? El mundo anda ya agarrando más de la palabra que nosotros. Andan hablando de lo que no es como si ya lo tuvieran. ¿Y qué hace el cristiano? Llama lo que es como es. ¿Enfermo? Estoy enfermo. ¿No hay dinero? No tengo dinero. ¿Aló? Pero con Dios, en fe, también voy a llamar lo que no es como si ya estuviera, como si ya fuera. He vivido así por 30 y tantos años. No hablando de lo que es, sino hablando de lo que no es. Porque Dios dice, eso es lo que es, no es, yo digo que ya está. No, un cristiano, un hermano me dijo una vez, yo no voy a decir que estoy sano, todavía me duele. No voy a mentir, si me duele, voy a decir, me duele. Aló. Pero tienes que entender, hay dos niveles de verdad. Uno es el nivel de lo que es cierto, y otro nivel es la verdad de Dios. ¿Te duele? Cierto. ¿No hay dinero? Cierto. ¿Me va como en feria? Cierto. Aló. Pero la verdad es, en Cristo ya soy sanado. Fui sanado por la gracia de Cristo. En Cristo la verdad es, ya me redimió con la sangre de Cristo. Entonces voy a andar hablando lo que es cierto, o voy a hablar lo que Dios dice. Lo que veo, me veo en el espejo, es cierto, esto y lo otro, y esto. Voy a andar hablando lo que es cierto, o voy a hablar la verdad, lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer, lo que Él va a hacer en mi vida. Ya me estoy emocionando. ¿Sí me están oyendo? ¿Dónde, hasta dónde llegué? 17, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó. Esa es una de las dos frases claves que les quiero que vean. 19 es la primera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces digo, no se debilitó en la fe. Entonces, ¿qué hizo en la fe? Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe. Esa es la segunda. La primera, no se debilitó en la fe. La segunda, se fortaleció en fe. ¿En cuál quieres estar? Yo quiero estar en las dos. no se debilitó mi fe, se fortaleció mi fe. Pero quiero que ustedes, bueno, a mí me impactó mucho. ¿Cómo fue posible que Abraham y Sara, siendo él de casi 100 años, Sara, la esterilidad de la matriz de Sara, dice, y no se debilitó en la fe? Nosotros se nos apachura nuestra fe, pero bien rápido. Cualquier cosita es como una llanta ponchada. Apachurada tu fe. ¿Y qué pasó? Ah, es que yo pedí. Yo le pedí al Señor un aumento en el trabajo y no pasó nada. ¿Y cuándo le pediste? Hace 4 días. ¿Y hace 4 días pediste y no pasó nada? Abraham estaba 25 años. Hello. En 4 días ya apachurró tu fe, pero no pasó nada. Gloria a Dios. A mí me gustaría saber cómo es, qué estaba pasando en Abraham, que era más fuerte que lo que estaba viendo en su propio cuerpo, en el tiempo, 25. ¿Cuánto a ustedes le gustaría esperar 25 años para recibir lo que Dios te ha hablado? Estar es casi 100 años, ella es casi 99. Imposible la tener, ya pasaron el tiempo de tener hijos. Dice, no se debilitó en la fe. Gloria a Dios. Aló. Pero la otra frase es, se fortaleció. Digan conmigo, se fortaleció en fe. ¿Y qué estaba en esa fe de Abraham? Que la promesa que Dios le había dado, las cosas que Dios había hecho con él, ¿qué estaba en esa fe de Abraham y Sara? El futuro que Dios les había dicho. Hijos, un hijo que sea, bueno, dos. Pero el hijo prometido que Dios les, del cual les habló, fue Isaac. ¿Aló? Pero de Isaac empezó a multiplicarse Isaac, después Jacob, la descendencia de Isaac, y empezar Jacob los Isaac, y después Jacob, los 12 hijos, y después toda la nación, y empezó a multiplicarse y se cumplió la palabra de Dios. Ese futuro que Dios le habló, le reveló, estaba en esa fe de Abraham y Sara. ¿Qué estará? ¿Qué futuro está en tu fe? ¿Aló? Pregúntale a la persona que está al lado tuyo, ¿qué futuro está en tu fe? ¿Qué harías hoy si sabes en marzo, 20 de marzo, tu tío rico te va a regalar un Mercedes 2011. ¿Ya te dijo? ¿Ya fuiste? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste la foto? ¿Te mandó la foto? Él vive en Sinaloa, pero no es narco. O era narco, pero ya recibió a Cristo, ya está redimido. Pero Dios lo ha prosperado y te envía una foto del Mercedes que te va a regalar. No lo tienes. Dije, no lo tienes. Lo que tú tienes en tu garage es un bocho del 76. Llantas de 20 años. Pero conoces tu tío, muy próspero, y te manda la foto. Abres la carta y te la mandó por DHL, la carta especial certificada. Abres, ¿qué es eso de mi tío? ¿Qué es? Y abres, hay una foto de un Mercedes 2011, color gris plateado. Es como quemacocos. Ah, dice, ¿y qué es eso? ¿Quiere presumir del Mercedes que compró? Y vas leyendo la carta. Dice, estaba orando para entrar en el año 2011 y el Señor me dio una palabra y me dijo que este Mercedes que lo tengo que regalarte a ti. Y nada más te quería mandar la foto para que veas. Yo sé que no estás en México, pero el 20 de marzo voy a llegar a tu casa y quiero entregarte este Mercedes, porque el Señor ya me habló. Me dolió mucho, pero tengo que obedecerle. Y el 20 de marzo llegaré a tu casa con el Mercedes. Nada más unas preguntas. ¿Cómo te afectaría? ¿Cómo te sentirías? O sea, no está el Mercedes, nunca lo has visto. Nada más tienes unas palabras de tu tío en una carta y una foto. ¿Cómo estarías? ¿Estarías cara de plátano? No es. Pero ya tienes la carta, firmado por tu tío, que es tu tío favorito. Siempre te fuiste el chiqueado de tu tío, así. Tú lo conoces, y si él lo firmó y si te lo dijo, tú sabes, ya es un hecho. Y tienes, y hasta te manda la foto. ¿Cómo estarías hoy? ¿Dejarías la foto ahí tirada en algún lado y como llegas a la casa? ¿Y dónde quedó esa foto de él? Yo creo que lo que yo haría, estaría sobre mi cuerpo hasta el 20 de marzo. Y cada rato, uf. Y si estoy con alguien, quiero que veas mi foto. ¿Y ese Mercedes qué? El 20 de marzo, es lo que estás viendo aquí, va a estar en mi casa, en mi garaje. No manches. ¿Así se dice? ¿O qué más dicen? ¿Qué más dirían aquí? ¿Qué dirían en Tepito? Bueno, no groserías, pero cosas. Es que yo tengo un pastor muy amigo mío en Kansas City, que el Señor recibió a Cristo, es pastor ahora, pero él era de Tepito, y cada vez que voy con él le digo, háblame en Tepito, ¿no? Es como, y habla el español que es como, es español, pero no le entiendo nada. ¿Aló? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué haría usted, hermano? A ver, dilo otra vez. Ya te estarías viendo adentro. Marino dice, híjole, la tenencia. Yo creo que yo aguantaría la tenencia, sí. Señor, si tú me diste el carro, sé que tú vas a darme también para la tenencia. Amén. Si me pudiste dar el carro, pues me puedes dar la tenencia. ¿Qué harías tú, Danilo?
Lo disfrutaría yo desde el primer día.
¿Lo disfrutarías desde el primer día? ¿Estarías contento? Mariela, ¿qué harías tú? ¿Eh? ¿Ya me vi? ¿Ya te viste manejando? No. Sandra, ¿qué harías tú? Organizar una fiesta, invitar tus amistades para celebrar. Y estarías hablando con todos, mostrándoles la foto. David, ¿qué harías tú? Presumir, ¿verdad? Ver cuánto cuesta para. ¿Me quedo o lo vendo y me compro una casa o dos carros? ¿O tres carros? Uno para mí, uno para mi esposa. ¿Qué dirían los demás? Todos estarían. ¡Ay, qué padre! No habría uno o dos que. ¡Qué padre! Pero están pensando. ¿Por qué a ti, no a mí? Yo también soy. Vamos a decir que es otro sobrino. ¿Qué diría otro sobrino? ¡Wow! ¡Qué padre! Estaría diciendo, ¿por qué a ti, no a mí? ¿Aló? ¿Cuántos llevarían la foto? ¿Cuántos dejarían la foto ahí guardada? Y, a ver si es cierto. A ver, es como, ¿cuántos llevarían la foto ahí cerca de ti? Tu bolsa, tu Biblia. Donde tú vas, va la foto y la carta. Y cada rato la sacas. Se me olvidó. No, como que no está muy clara la. ¿Cómo es? Lo sacas. Mira esas llantas. Mira ese. Ok, ya está grabado otra vez. Lo que estoy haciendo es exactamente lo que yo creo Dios quiere hacer con nosotros. Para 2011, para tu futuro. Y Dios te quiere dar varios de estas cartas y fotos. Imagina que no solamente es un tío te mandó eso. Y tu abuela, que vivía una mansión, ya casi está para morirse, te manda otra carta y otra foto. Dice, ya estoy para morirme. Esta mansión ya está en el testamento, está en tu nombre, aquí está la foto. Imagínate si llevas algunas de esas fotos. ¿Aló? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. El diablo también manda cartas y fotos. Todos digan, ándale. Y algunos llevan las fotos y cartas equivocadas de su futuro. Pero hoy quiero decirte lo que debemos hacer con cada foto y carta que te mandó el diablo de tu futuro. Destruirlas, no, o sea, destruirlas, ya no volver a ver ni una vez. Porque ¿sabes lo que es la preocupación y el temor? Es la preocupación, es exactamente el temor y preocupación que andan juntos siempre. Es el opuesto de la imaginación, es el opuesto de la esperanza y la imaginación santificada bajo la presencia de la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Preocupación y temor, ¿qué hace? Ahí está tu foto y carta de tu futuro. Porque la preocupación y el temor van creando una foto, un cuadro de lo que tienes miedo y temor, preocupado, esto me va a pasar, puede pasar. Pero yo quiero decirte, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Destruyamos toda foto y carta del enemigo. Aleluya. Si están aquí, dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿De qué? De que era también poderoso para hacer. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer? Cumplir lo que te prometió. Lo que te dice está escrito. Lo que te reveló, lo que te habló. La foto y carta que te mandó. ¿Cuántos creen que es poderoso para cumplir, para hacer esto? Él es. ¿Por qué no levantamos nuestras manos un momento? Nada más dile, Señor, creo que tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres mi Padre celestial, tú eres precioso, Señor. Y creo también que tú eres poderoso para hacer todo lo que me has prometido. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay un versículo que muchas personas saben que va con lo que estaba hablando yo acerca de la foto y la carta. Gracias. Hebreos 11:1 dice: ahora la fe es la certeza, Si ustedes lo quieren ver ahí en sus Biblias, Hebreos 11:1. Ahora la fe es la certeza de lo que se espera. Y eso es lo que quiero tocar. Pero después sigue, y la convicción de lo que no se ve. Pero digan conmigo, la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza trata de mi futuro. Se trata del futuro mío. ¿Y sabe lo que el diablo quiere hacer? Sí, quiere atacar tu fe, pero si puede atacar tu esperanza y robarte la esperanza en tu corazón. La fe necesita, no, ya tiene material con el cual trabajar para producir y dar a luz lo que Dios está hablando. O sea, van juntos, fe y esperanza. Esperanza, lo he estudiado muchos años, y encuentro en el, ¿saben cómo me acuerdo de la palabra en griego? Suena como, todos sabemos, cantante Elvis Presley. Elvis, siempre recuerdo la palabra en griego por su nombre, es, porque es en el griego es Elpis, P en vez de voz, gloria. Epis en el griego es la palabra para esperanza. Y contiene dos cosas muy fuertes. Siempre, siempre, siempre cuando ves la palabra esperanza, número uno significa que hay un deseo fuerte para algo que todavía no lo tengo, para algo en mi futuro. Tengo un fuerte deseo para eso. Todos digan fuerte deseo. Siempre está en la palabra. Dos, esperanza es una expectación tremenda en tu corazón y la imagen de algo, el cuadro de algo, y por eso yo he puesto hasta foto de algo en tu futuro. Todos digan en mi futuro. Entonces, si es la fe, es la certeza de lo que se espera. Si yo tengo esperanza, significa que yo tengo un deseo para algo en mi futuro. Vamos a decir que es para la sanidad, vamos a decir para otro nivel, que el Señor bendiga más mis finanzas, mi negocio, mi vida en esa área. Mi familia, mi matrimonio, mis hijos, el ministerio, o sea, algo en mi futuro. Lo deseo. Creo que Dios tiene esto para mí. Lo deseo, lo quiero. Pero dos, esperanza significa que tienes ya un cuadro, una foto, claro, en tu corazón, en tu fe, de lo que Dios te ha dicho. Eso es lo que voy a hacer para ti. Realmente Hebreos 11:1 para mí es lo que le estaba platicando del Mercedes, la foto y la carta del tío rico en Sinaloa. Si alguien ve esa foto y esa carta de tu tío y dice, ah, no lo creo. Dice, vea, aquí está la carta, su firma, aquí está la foto. No lo creo, no importa si tú lo crees, yo lo creo, ya es mío. Digan conmigo, ya es mío. Hay cosas que Dios me ha hablado de este año, de mi futuro, y yo estoy declarando, porque tengo la carta y la foto, estoy diciendo, ya es mío. ¡Lo tengo! Digan conmigo, ya lo tengo. Y la palabra certeza en el griego es muy, muy interesante, es la palabra upostasis, H-U-P-O, upo, stasis, S-T-A-S-I-S, upostasis. Y si ustedes hacen un estudio de esa palabra, lo que van a encontrar es la palabra que usaban para esta frase, el título de propiedad. Todos digan el título de propiedad. Eso es, la traducción literal es, la fe es el título de propiedad de lo que se espera. Vamos a cambiar la historia un poquito con tu tío. Vamos a decir que no solamente te mandó la foto, la carta, pero te mandó el título, la factura, es la palabra, la factura del Mercedes en la misma carta. ¿Cómo estarías? Yo creo que llevaría la foto, la carta y la factura. No lo crea, no es cierto. Sacas, aquí está la foto, aquí es la carta del tío y aquí está la factura. Oye, preséntame a tu tío. Aló. El Señor hoy quiere revelarte esto. Todos nosotros podemos tener la foto, carta y la factura. La fe es la carta y la factura. Y tienes la foto que es la esperanza. Porque es lo que esperas, lo que deseas en tu futuro. Y ahí está la foto, la factura y la carta. Y yo tengo, y tengo aquí la palabra, la promesa de Dios, que en esa palabra está la factura, está la carta, y el Espíritu Santo de la palabra te da la foto. Y tú debes andar todos los días, cuando llegues a Sanborns y ves afuera BMWs y Mercedes, pronto me voy a estacionar aquí también. Aleluya. Gloria a Dios. Lo estoy usando como un ejemplo, ¿sí me entienden? Cuando llegas a tu casa y ves tu bocho 76 y el diablo dice: ¿tú crees que vas a cambiar de un bocho a un Mercedes 2011? ¡Estás loco! Nunca en tu vida has tenido un Mercedes. Nunca has tenido algo más allá de un bocho 76. Tú no ganas lo suficiente. Tú no. Y tú sabes como que no eres digno. ¿Cómo crees que Dios te va a dar eso? Entonces, diablo, espérame. Quiero que veas mi foto. Es la carta que Jesús me dio y la factura que el Señor me mandó de mi sanidad. Está garantizada. Es un hecho. Ya la tengo. Ya la tengo. Muchos se equivocan en la fe, se confunden en la fe. Quiero que se grabe eso en tu corazón, porque para mí es una revelación muy fuerte que Dios me ha dado desde hace muchos años. Quiero que se grabe eso en tu corazón. Muchos confunden la fe y la esperanza. Y dicen: tengo mucha fe. Que el Señor me va a sanar. Que el Señor me va a dar ese trabajo. Que el Señor me va a bendecir. Que el Señor me... ¿Qué está haciendo? Están confundiendo la fe. La fe no dice solamente, vamos a decir, la fe sí lo puede decir. Pero la fe va más allá. La fe dice: ya lo tengo, ya es mío, ya está, ya lo tengo. ¿Y cómo crees que lo tienes? No se puede, no se ve. Es que Dios me dijo que ya es mío. Dios me dijo que ya lo hizo. ¿Y no lo ves? Pues sí lo veo, tengo la foto. No se ve en mi garage, pero ya tengo la foto. Yo sé cómo se ve. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están aquí o ya se me fueron? Todos digan: no voy a andar con esa fe en mi corazón. Mi futuro está en esa fe. Dígalo otra vez: mi futuro está en esa fe. Aleluya. ¿Tú crees que Dios te puede dar la factura de algo que no tienes, que todavía no está? Que tú dices: no lo tengo, no se ve, no está. no hay, no está, no lo tengo. Y Dios te manda la factura diciéndote, ya es tuyo. ¿Sí me están entendiendo? La fe dice, lo tengo, ya es mío. Yo fui a orar por una hermana, yo ni recuerdo su nombre, aquí en la ciudad. Cuando estaban con Amistad Cristiana, me invitaron a orar por una hermana que le estaban dando quimioterapia, se estaba muriendo de cáncer. Entré en la casa con donde estaba ella, estaba en un sillón, estaba con una, como ya había perdido el pelo, entonces tenía como un, ¿cómo se llama? Como un turbante, tan débil que ni se podía levantar del sillón. Y empecé a hablar con ella, y ¿sabe lo que me decía? Me decía eso, tengo fe, yo sé que el Señor me va a sanar, que milagro viene, que en el tiempo que el Señor decida, voy a ser sana. Pero ya me está costando porque pues, está tardando el Señor. Pero sé que Él lo va a hacer, tengo fe que Él lo va a hacer. Entonces me di cuenta, ella tiene la foto, pero le hace falta la factura. Oh, lo que dije ahorita lo voy a escribir después. Porque empezamos con la foto y creyendo, Dios dice, aquí también está la factura. Donde tú dices, está escrito aquí. Cuando tú encuentras tu, está escrito, ya tienes tu factura. No, por ahí algún lado de la Biblia dice algo como, y ni está en la Biblia. Aló. No, tú tienes que estar diciendo, aquí está escrito. Tengo mi factura y tengo la foto. Entonces la fe es la factura de esa foto de tu futuro, de lo que Dios te está hablando. Y tú dices, y si tú andas no diciendo, no sé, pero tú andas diciendo, ya lo tengo. Ya es un hecho. ¿Y cómo sabes? Dios me dijo. ¿Y cómo te dijo? Es que yo encontré aquí, está escrito. Dice Abraham, pero Dios me lo dio a mí. Yo lo tengo en mi Biblia, es mío. Amén. En mí hay naciones, en mí hay multitudes, en mí hay milagros, bendiciones. En mí hay hijos, ya tengo mis tres, pero muchos hijos espirituales, hijas espirituales, multitudes. No se ve, quizás todavía, pero tengo mi factura y tengo mi foto. La factura viene con la fe y la foto viene con la esperanza. ¡Ah! Regálame por favor este mensaje, este CD. Porque muchos están muy desanimados, muchos estamos a veces muy desanimados porque estamos con la foto equivocada, la que te mandó el diablo, DHL del infierno. Tú la abriste y dice, bueno, ni modo, ese es mi futuro. Y cada rato la sacas, pues ni modo. Yo no voy a andar con fotos que me mandó del infierno, las destruyo, las quemamos. Yo ando con la factura y la foto. David, tú andabas con esa factura y foto de ese hijo, ¿no? De cosas que Dios ha hecho contigo y con Erika, ¿no? Antes que sucediera. Aleluya. ¿Cuántos entienden? ¿Entienden lo que estoy hablando o sí? Digan conmigo, yo voy a quemar, destruir toda foto de mi pasado. Que el diablo, tú estás, mira, no digan nada más, me pensé en otra cosa. ¿Sabes cómo? Mira, ¿sabes la foto que el diablo te da y te manda? Te envía por no DHL, sino IHL. Infierno, IHL no sé qué significa. Te manda una foto más dos fotos, uno de tu pasado y uno del futuro que él pinta, de quiere hacerte creer que eso va a ser tu futuro. Pero el Señor te manda también dos. Tu pasado está bajo la sangre de Cristo. Y mira, no nada más eso, cuando hablamos de tu pasado, Dios te manda fotos de tu pasado donde Él te sanó, donde Él se mostró en tu vida poderoso, donde te guardó de la muerte, como Coca y Ricardo el otro día en el choque, con un trailer. Un trailer endemoniado. Ella va a decir después. Era para muerte. Pero el Señor los rescató. No va a poder parar lo que Dios tiene para ellos. Amén. Pero algunos de nosotros necesitamos recordar, tener esas fotos que el Señor nos manda. Te acuerdas y ves la foto y te acuerdas cuando el Señor te sanó, cuando el Señor te bendijo, cuando el Señor te mandó tu príncipe azul, cuando me mandó a Cari. Aleluya. Yo traigo esa foto aquí en mi Biblia. Bueno, esa foto que tengo fue de Cristo para las naciones en el Día de los Padres, cuando me dijo, y yo no sabía, era sorpresa, Día de los Padres, casados nosotros un año, y en el Día de los Padres, Cristo para las naciones, salimos del departamento, tengo la foto y me dice, feliz Día de los Padres. ¿Cómo que feliz Día de los? Es que... Aló. Y tengo la foto. Amén. ¿Cuáles fotos estás guardando? Quita todos esos que el diablo te quiere dar. Agarra las que Dios te quiere dar. De cuando toda la fidelidad de Dios y las que te va a dar de tu futuro. Y vas a ver, tu fe se va a fortalecer. ¿Quieres que se fortalezca, que tu fe sea fuerte? ¿Cuántos quieren una fe fuerte? Para 2011 debes escribir en todos lados, fe, una fe fuerte, fuerte, fuerte. No por mí, sino por Dios y por su palabra. Este año mi fe no va a ser débil, pequeñita, va a ser fuerte. Y cuando Dios me lo dice, lo creo. Cuando Dios me lo revela, lo creo. A pesar de cómo se ven las cosas. ¿Aló? Entonces les pregunto, ¿cómo va a ser tu futuro? ¿Qué estará en tu futuro? Yo no veo nada más mi futuro, yo veo en mi fe. Y en esa fe veo ese futuro que Dios tiene. Y es increíble, es sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es como andar con la foto de tu Mercedes, 20 de marzo. Hasta estás en tu cama en la noche, 3 de la mañana. No, tengo que levantarme a ver la foto. A ver. Ok, voy a tratar de dormir. Pero ya te estás viendo manejando a Acapulco, a la playa. Quema cocos abierto. Tu gorra. Aleluya. Amén. Gracias por su entusiasmo, hermanos. Bueno, ya. Tengo otras cosas, pero creo que ahí lo vamos a. Ah, tengo que decir una cosa más. Dios le dio a Abraham dos fotos de su futuro. ¿Sabías eso? Dios le mandó la factura y dos fotos de su futuro. Todos los días, digan conmigo, todos los días. Estaba viendo esas dos fotos todos los días. Dice, yo tengo los versículos. Déjame ver, okay. Génesis 13, 16. Dios le muestra a Abraham la arena, la polvo de la tierra, y dice: ¿Ves la arena? ¿Ves la polvo de la tierra? Así va a ser tu descendencia. Entonces, cada día que Abraham, en el día que veía, salía caminando, y cuando veía la arena, cuando veía el polvo de la tierra, ¿qué se acordaba? La promesa que Dios, así va a ser mi descendencia. No poco, poca, mucha. Pero eso no es todo. Díganme conmigo, eso no es todo. Entonces, sí, se me extendiendo todos los días. Tierra, 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 arena, arena, arena. En las chanclas, en la ropa, en la tienda, en la cama, en la comida. Todo el tiempo viendo la foto. Para ayudarle, recordarle de lo que Dios le dijo. Eso ya lo tienes. Pero eso no es todo. En Génesis 15, 5, Dios le sacó fuera de su tienda y le dijo: mira las estrellas del cielo. ¿Ya las estás mirando? Sí, ya las estoy mirando. Así va a ser tu descendencia. Te voy a multiplicar grandemente. Te voy a bendecir grandemente, Abraham. ¿Cuándo le dijo eso? No tenía ni uno. Y Dios dice: como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Cuando no tenía nada. Entonces, en el día, ¿cuántas estrellas se ven en el día? Ninguna. Pero se ve mucho polvo, mucha arena, ¿no? Yo he estado en Israel 2009 y te puedo decir, hay mucha arena. ¿Aló? Y todo el día, arena, arena, arena. La foto. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu... Volteaba a la izquierda, así va a ser tu descendencia. Hacia adelante, así va a ser tu descendencia. Donde miraba, arena. Y cuando ya, ¿cómo se dice? Se hizo noche, la noche, ya no veía bien la arena, pero ¿qué es lo que estaba viendo en la noche? Sara, ¿sabes lo que el Señor me dijo? ¿Qué, mi amor? Mira las estrellas. ¿Cuántas estrellas crees que están ahí? Uf, no, pues no se puede contar, son... millones. ¿Qué crees? Me dijo el Señor, así va a ser nuestra descendencia. A los 75 años, a los 85 años, a los 99 años. Pero lo que quiero decirte es, tenía sus fotos. Aleluya. Y yo quiero pues dejar esa palabra con ustedes. ¿Saben lo que yo hago? Cuando Dios ya me dice, y tengo la foto en mi fe de cómo lo que Dios va a hacer, yo dibujo, no soy artista, pero como armarino, le puedes contratar para que dibuje tú lo que tú llevas adentro. Pero Danilo también es muy bueno para dibujar como aquí. ¿Cómo es aquí? Eres arquitecto y todo, ¿no? Yo no soy artista, no tengo nada, pero yo hago el esfuerzo. Y voy dibujando la foto, el cuadro de lo que el Señor me está diciendo. Eso es lo que va a hacer. Si encuentro un cuadro, si encuentro una foto, hasta me meto en imágenes de Google, imágenes buscando fotos que coinciden, que representan lo que Dios me ha dicho, y las meto en mi compu. Esas fotos es mi álbum de fotos del futuro. Algunos nada más tienen del pasado, yo tengo ya del futuro. Amén. Hay un pastor ahora que enseña a sus líderes. No son muchos, pero estoy pensando en uno. Ya creció su iglesia un poquito. Ya tiene como 80 mil miembros. Yo ni tengo el diezmo de su iglesia. Pero ¿sabe lo que enseña a sus líderes? Lo que estoy hablando. Lo que Dios te está hablando. Dibújalo, agarra fotos. Tenga tu arena y tus estrellas. ¿Qué ven ustedes? Si ven ustedes la arena, ¿qué dicen? ¡Gloria a Dios! No, pues no, nada. Porque no es tu foto. Amén. Pero lo debes tener. Tu Biblia, tu casa, tu recámara. Y enseña a ese pastor, a sus líderes. Bueno, a toda la iglesia, pero muy fuerte a sus líderes. Lo que estoy diciendo. Y todos esos líderes son miles. Si vas a su casa, vas a ver una atrás de una puerta, un muro, un pizarrón, como algo, un pizarrón donde ellos han dibujado, tienen fotos, lo que el Señor, que representan lo que Dios les ha hablado. Entonces, ¿qué pasa cada vez que entran y ven las fotos? ¿Qué pasa? Recuerdan su fe, eso es mío. Dios me dijo que eso es lo que va a ser. Este Mercedes 20 de marzo, 20, ¿qué dije? ¿Marzo? Ya lo tengo. ¿Y cuáles fotos tienes tú? ¿Aló? La mayoría van a decir, pues ninguna. Otro va a decir, pues todas las que me mandó el diablo. Ahí las tengo puestas. Quítalas. Si no hay nada, pues ya tienes tu tarea. Si hay fotos equivocadas, quítalas y empieza a ponerlas que Dios, si escuchen lo que estoy diciendo, lo que Dios, lo que su palabra, lo que el Señor te da con la factura. Foto, factura, foto, factura, foto, factura. A veces empezamos con la foto y al rato Dios dice, aquí está la factura. Bueno, no sé si tú recibiste algo, pero yo sí recibí algo. Es la palabra que el Señor me dio empezando el año. Porque uno puede ver lo que es y desanimarse. Porque lo que Dios dice no es, no se ve. Pero Dios dice en fe, Dios es un Dios de fe. Y dice, Él llama lo que no es como si ya fuera. Dios llama lo que tú no tienes como si ya lo tuvieras. Entonces yo no voy a llamar las cosas, hablar de las cosas que no son como si como son. Voy a hablar de lo que no es como si ya fuera. Voy a hablar de cosas que no tengo como si ya las tuviera. Voy a hablar de las cosas que no tengo como si ya fueran mías. Porque tengo la foto y tengo la factura. Tengo fe, tengo esperanza, la foto y tengo la factura, fe. Y sé que va a suceder. Digan conmigo, va a suceder. Ah, póngase de pie. Me gustaría tener ahora, lo voy a sacar después, yo voy a estudiar las estadísticas de las personas hoy día que viven preocupándose más en la preocupación y el temor. Creo que el porcentaje de personas hoy viven muy fuerte con la preocupación y el temor. ¿Y sabe lo que hace? Te da una foto. Pero esa foto, si la sigues viendo, la sigues hablando, ¿qué dice Job? Job 3:25. Lo que yo temía, ya llegó. Ya me sucedió. Y yo te digo una cosa, si tú vives y vivimos, todos nosotros somos atacados con preocupación y temor constantemente. Pero yo no quiero un corazón lleno de preocupación y temor, porque yo sé lo que va a hacer. Me va a dar una foto de mi futuro. Y si yo empiezo a hablar de esa foto y empiezo a creer lo que estoy preocupando y el temor, puede suceder también en mi vida. Yo quiero esa fe que tenía y Sara, que sin nada, haciendo, ¿saben lo que Dios hizo también para ayudarles? Estoy recordando mi mensaje. ¿Ya saben lo que Dios hizo para ayudarles? Génesis 18, les cambió el nombre. Digan conmigo, ya les cambió el nombre. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tienes que ponerte un nombre. O una cosa, no sé todavía cómo explicarlo, pero Dios vino y dijo, todavía necesitan poquito más. Tienen la foto, tienen la factura, pero ¿saben qué? Para ayudarles, llamar lo que no es como si fuera, voy a cambiar sus nombres. Tú te llamas Abraham, Padre enaltecido. Tu nombre desde hoy va a ser Abraham, Padre de multitudes. Sara, eres Saraí, princesa, a Sara, madre de multitudes. Princesa, mujer ungida, preciosa delante de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Abraham y Sara cada vez que que hablaban sus nombres? Vamos a decir, ya es el último año para recibir el milagro. Abraham, 99 años, sin hijo. Y Sara le dice, porque en el hebreo no se escucha Abraham ni Sara, se escucha lo que significa tu nombre. Cuando yo fui a Israel y me decían, ¿cómo te llamas? Yo decía, Aarón. ¿Saben lo primero que decían en Israel? ¿Sabes? Dice, ¿sabes lo que tu nombre significa? Ya lo sabían. Porque ellos en los nombres escuchan lo que significa. Entonces, ¿qué escuchaba Abraham? Padre de multitudes, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Y cuántos hijos tenía? Nada. Cuando hablaba con Sara, princesa, mujer de Dios, madre de multitudes, ¿cuántos hijos tenía ella? ¿Cuántos hijos tenían? Nada. Sí, me están entendiendo. Entonces Dios te va a dar algo en tu nombre. Se llamaba Abraham, pero no le puso Pedro, nada más le aumentó el nombre. Abraham. A Sara no dice, ya no eres Sara, eres ahora Raquel. No, Sara le tomó lo que era su nombre y la aumentó. Yo quiero decir, Dios va a poner ese aumento, ese ensanchar, hacer algo contigo dentro de lo que tú eres. Cuando tú hablas, Señor, te doy gracias hoy por abrir nuestros ojos espirituales, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para ver más allá de lo de hoy. Señor, gracias que tu espíritu nos revela cosas que han de venir, que están por suceder, no nada más en el mundo y no nada más en nuestras vidas, pero lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te doy gracias por llenarnos, Señor, de fe y de esperanza, donde podemos, Señor, decir, está escrito, tú lo has dicho, Señor, eso es mío, tú lo has declarado sobre mi vida, lo creo, lo recibo, Señor, ya tú me das la factura, me das la foto, y Señor, andaré todo este año declarando, hablando de lo que tú me has prometido. en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos no vivir atados en nuestro pasado. Como han dicho, Señor, muchas veces las personas, el pasado profetiza el futuro, pero Señor, declaramos, nuestro pasado no tiene poder para decirnos cómo va a ser nuestro futuro. Tú, Señor, tú nos revelas, tú nos hablas de lo que ya nos has dado en Cristo Jesús, y lo creemos, lo recibimos hoy en el nombre precioso de Jesús. Siento orar por personas, por nosotros que a veces estamos muy preocupados, con mucho temor, o hemos estado, el diablo siempre nos está hablando de nuestro pasado y diciéndote que por tu pasado no puedes esperar mucho en tu futuro. Pero el Señor te dice: yo voy a obrar en tu pasado, y yo voy a estar obrando, y no vas a estar recordando lo feo, lo negativo, lo que pasó. Vas a estar recordando todas las maravillas de Dios, las promesas, las palabras proféticas, los milagros, las victorias, las sanidades, las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida. Y llenaré tu corazón de una esperanza sobrenatural. Te revelaré hoy lo que haré en el fin, en tu fin. Tú esperas, el fin que tú esperas. Te voy a dar fotos de lo que voy a hacer contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo levanto cada persona aquí, cada uno de nosotros que hemos pasado momentos de desánimo, momentos donde sentimos que nuestra esperanza para ese futuro se estaba perdiendo, se estaba muriendo en nosotros, porque el enemigo no solamente quiere atacar la fe, quiere atacar la esperanza. Y Señor, declaramos hoy, Señor, que tu mano, tu palabra, tu presencia nos está ministrando y tocando en una manera tan especial. Quita, Señor, todo desánimo. Quita de nuestro corazón todo desánimo. Quita de nosotros, Señor, esa foto que hemos tenido de nuestro futuro, de cosas feas, cosas terribles. Y recibimos hoy la esperanza que viene de tu Espíritu Santo, porque dice tu palabra que por el poder del Espíritu Santo tú harás abundar en nosotros esperanza. Y la recibimos, la esperanza de tu venida, la esperanza del cielo, sí, Señor, pero también la esperanza de cosas que tú estás por hacer en este año. Declaramos, Señor, 2011, el mejor año de nuestras vidas. Declaramos 2011, año sin límites, en el nombre de Jesús. Declaramos 2011, año de abundancia. Porque tu palabra, tu promesa, Abraham, fue: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Declaro 2011, año de abundancia y de multiplicación, en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, declaro que el enemigo no va a tener control sobre nuestra memoria ni sobre nuestra imaginación. Señor, te entregamos hoy nuestra memoria para poder recordarnos diariamente lo bueno de ti, Señor, lo que tú has hecho, tu sanidad, cuando nos sanaste de una enfermedad, cuando tú cumpliste, una promesa se cumplió, cuando tú nos diste palabras proféticas, cuando tú nos guardaste, cuando tú nos diste ese trabajo, cuando tú restauraste el matrimonio, cuando sanaste mi hijo, mi hija, cuando tú, Señor, supliste sobrenaturalmente mi necesidad. Gracias, Señor, gracias que mi memoria, mi imaginación estará bajo el control total del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tú me ayudarás a ver más allá de hoy. Tú me ayudarás a ver, Señor, mi mañana. La mañana que tú estás ya preparado para mi vida. Y lo voy a llevar en mi corazón en fe. Y sé que lo voy a vivir en ti. Lo voy a hablar, lo voy a declarar. Porque estoy seguro, tú me lo darás en nombre de Jesús. Toca a la persona que está al lado tuyo. Oremos el uno por el otro. Muchos hemos pasado tiempos de desánimo, tiempos de donde el enemigo ha querido matar nuestra esperanza, ha querido robarte la foto y aún la factura. Pero declaramos hoy que el Señor está haciendo una obra tan especial, una obra sobrenatural. En tu fe vas a tener esa foto y esa factura. Vas a estar tan seguro como si hubieras recibido lo que hablamos del tío, la foto de un Mercedes, la factura. Así va a ser, no más. Con Dios podemos confiar más que en el tío. En el nombre de Jesús. Porque Hebreos 6 no solamente dice Dios te da su promesa. Dice Dios te da su promesa y te da su juramento. Dios no solamente dice te lo prometo. También te dice hijo, te lo juro. Y si Dios te lo promete, y si tienes el juramento del Dios poderoso, todopoderoso, tenlo por seguro que así va a ser. En el nombre precioso de Jesús. Démosles un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. No tendré temor del futuro. No me preocuparé del futuro. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí, para mí presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán, me seguirán todos los días de mi vida. Dilo conmigo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. El Señor me está diciendo que va a levantar hombres y mujeres aquí con una fe tremenda este año. Prepárate porque tu fe está por... Es como romper esa barrera y límites. En los aviones, no sé el año, pero había una barrera en volar. The sound barrier, la barrera del sonido. Y no se podía romper. Y fueron en la aviación, preparando, planeando, construyendo, hasta que un día, tendría que estudiarlo otra vez, se me fue el nombre, pero un hombre se metió en el jet y rompió por primera vez la barrera del sonido. En otras palabras, ustedes han visto, va el avión y después lo escuchas. O sea, ya lo pasó la barrera del sonido. Y hay barreras donde el diablo te ha dicho, esta barrera no la vas a poder pasar. Nadie en tu familia ha pasado esa barrera. ¿Tú cómo crees? Tú tampoco lo vas a poder romper. Y el Señor, wow, eso es bien fuerte. Nunca lo he dicho en mi vida, es lo que estoy diciendo ahorita, eso es revelación de Dios. No sé para quién, bueno, para mí, para no sé quién más. Me estoy profetizando a mí mismo. Pero el Señor te dice, te va a dar una fe por la palabra. Y vas a romper esas barreras. Que el diablo dice, nadie ha podido romper esa barrera. Y tú vas a ser en este año uno de los que rompe barreras. En familia, en finanzas, salud, tus hijos, tantas cosas, en negocios, cosas nuevas que Dios hará. Amén. Digan, Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por llenarme de la fe de Jesús. No la fe mía, la fe tuya. La fe grande y poderosa. Y contigo, dije, contigo voy a romper barreras. Voy a romper barreras. ¡Oh! 2011 para ti va a ser un año para romper barreras. ¡Oh! Y cuando uno lo hace, los demás dicen, sé que es posible porque uno rompió la barrera. Quiero decirte algo, es revelación. Yo he escrito esos datos, pero no los tengo conmigo. Pero vamos, yo voy a nada más darles la idea. Había una barrera con los atletas de correr la milla. Nadie hasta 1954 podía correr la milla en menos de 4 minutos. Entonces, de todo, vamos a decir, de la historia, nadie, no había ni un récord de alguien que había corrido la milla. ¿Y sabe lo que decían? Hasta los doctores y científicos decían, el cuerpo humano no está diseñado, no tiene la capacidad para romper la barrera de los 4 minutos. Nadie. Hasta 1954. Roger Bannister fue el primero que rompió la barrera. 3 minutos y algo menos de los 4. Cuando él lo hizo, rompió la barrera. ¿Saben cuántos desde Roger Bannister hasta ahora? Antes nadie. Pero uno rompe la barrera. De 54 para ahora, tiene una cifra de 20,000. Han hecho lo que antes de 54 nadie había hecho. Pero porque uno lo hizo, ahora lo han hecho 20,000. Y a mí me gustaría ser uno de esos Roger Bannisters. Romper una barrera y donde después siguen unos 20,000. No, no se puede. Y tú lo haces. Y todos, wow. Toda mi vida me dijeron que eso no se puede, pero ya veo que sí se puede. Y tú vas a decir, no pude yo, fue el Señor que lo hizo. Y con el Señor vas a ver, wow, lo que Él va a hacer. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale un aplauso más. Amén.